de semana hemos estudiado el libro de Romanos. Se podría enseñar este libro por un año entero y no llegar al fondo. Pero cubrimos el capítulo 1 hasta el capítulo 11 el viernes y el sábado. Y vamos a comenzar, por favor, conmigo en los Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan sus propias personas como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigue la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmese a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Entonces tengo aquí, mi señora dice que no es una mariposa de verdad, porque mariposas tienen lo mismo en cada lado, ¿no? Pero a mí me gusta el color. Esa palabra transformarse viene del griego, que es el traducido al español es metamorfosis, ¿no? Una mariposa, ¿qué hace? Antes de ser mariposa, pues un gusano, ¿verdad?
Una oruga.
Y la oruga comienza a comer. Y es casi no se puede ver y comienza a crecer hasta que llega hasta así de tal manera. Sería como nosotros crecer de donde estamos ahora, hace como 20 metros de alto. Y comen y comen y comen y comen y comen, y luego se meten dentro de un capullo, ¿no? Están colgados, cabeza baja, y adentro están diciendo: tengo que cambiar. Y después, cuando comienza a salir del capullo, tiene que sacudirse así, mover las alas así. Y cuando sale, es completamente transformado. De hecho, si uno se fija en el gusano o la oruga, y se fija en la mariposa, mirad, no puede ser el mismo animal. Es imposible. Este tiene alas, este no tiene. Este es como tres veces más grande que este. Este tiene una cabeza, este no tenía cabeza. No hay nada de igual. Este tiene seis piernas, este no tenía piernas. O sea, piernas diferentes, ¿no? Entonces, esto me hace pensar que cuando uno llega a dar su corazón al Señor, tiene que haber una transformación completa, donde la gente dice: ¡wow! ¿Quién es Él? ¿Quién es ella? No se parece nada igual. Porque uno comienza a comer de la palabra de Dios, así como la oruga. Y come, y come, y come. Comienza a transformarse desde adentro para afuera. Luego uno se mete en el capullo. ¿Cuál es el capullo? Sepultado en el agua. El capullo te encierra, comienzas a cambiar. Bueno, eso es lo que pasa en el bautismo, ¿no? Te metes en el agua te encierra, pongas a Cristo en tu vida y dentro de tu corazón comienzas a cambiar.
Amén.
Ahora bien, los científicos saben, los que estudian esta cosa, que si alguien trata de sacar la mariposa del capullo, a fuerzas lo mata. Porque esa misma fuerza que está ejercitando la mariposa es la misma fuerza que hace que hay líquidos que se meten en las alas y hace que las alas broten y así puede volar. Entonces es imprescindible que esa mariposa tenga esa lucha con sus alas, como nosotros.
Cuando salimos del bautismo, queremos, ay, que la vida cristiana sea feliz, que no hay ninguna lucha, que no tenemos que tener dificultades en nuestras vidas. Mas sin embargo, sabemos que como la mariposa no va a volar si ahí le quita esa lucha, Dios sabe, si no tenemos luchas en nuestras vidas, no podemos crecer.
Así es.
De hecho, no vamos a volar. Ponte a pensar. Jesús, si Jesús viniera al mundo y diría, yo soy el Hijo de Dios, hago unos milagros, luego se regresa al cielo, ¿qué tan impactando vamos a sentirnos? ¿Saben lo que me impactó a mí de Jesús? Cuando yo fui a la iglesia y vi la cruz, me puse a imaginar la sangre derramada de su cabeza, bajando su cabeza, bajando sus piernas, pegando el suelo. La mamá de Jesús, María, llorando al pie de la cruz. Eso fue lo que me impactó. ¡Wow! Ese amor tan grande que estuvo dispuesto Jesús luchar para mí. ¿Sabes qué? Jesús no tenía que hacer eso. Imagínense, es el Dios omnipotente. Él no tendría que sufrir, pero Jesús sabía algo. Si Él iba a poder llamar nuestra atención, iba a tener que ser algo diferente a lo que había hecho. No solamente mandar su palabra con el Viejo Testamento, no solamente hacer unos milagros como cuando partió el mar, ¿no? Tuvo que ser algo diferente que iba a llamar la atención de su gente. ¿Qué era eso? La lucha en la cruz. La lucha en la cruz. Entonces, ¿tienes dificultades? Bienvenidas. Si no tuviese las luchas en tu vida, no podrías llegar a ser una mariposa, ¿no? Si no podrías tener luchas en tu vida, no podrías volar como una mariposa y poder conquistar cosas en tu vida que jamás hubiera pensado. Yo no me hubiera imaginado predicar en frente de un grupo. No, pero estoy. Es la transformación de Dios. Vamos a leer versículo 3. Pepe, ¿me la puede leer?
Sí, voz alta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.
Muy bien. Ok, entonces, el versículo 1 dice que debemos sacrificarnos, ofrecernos como sacrificio. ¿Qué final tenía un sacrificio en el Viejo Testamento? ¿Sabes cómo lo hacían? Tomaba la carne del becerro, del cordero, y lo quemaban por completo. Completamente consumidos por Dios. ¿Está usted ofreciendo su cuerpo a Dios así? Yo estoy muriéndome en el altar de sacrificio, siendo completamente consumidos por Dios. Dios, estaba compartiendo ayer con los hermanos, me acuerdo cuando era un cristiano joven, me bauticé, quiero predicar la palabra, entonces salía a compartir la fe, a estudiar la Biblia con la gente, llegaba a la casa a la noche como a la medianoche y decía, oye, se me olvidó comer hoy. Completamente consumidos por Dios y por su obra. Fíjense, versículo 4. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo. Y es uno, aunque las distintas partes se desempeñan la misma función. Aquí tenemos un ejemplo perfecto, los niños. Ya están comenzando a desarrollar sus talentos. Cantar. Y les felicito a los hermanos y hermanas que están entrenando a sus hijos. Excelente. Porque ellos son el futuro de mañana de la iglesia. Los líderes desarrollando sus talentos. Pero no debemos pensar que el desarrollar los talentos es lo más para nosotros. Después de 25 años de graduado de la universidad, me empecé a los estudios, a sacar otro título. Entonces nunca debemos pensar, sí, pero ya están grandes mis hijos, mis hijas también están grandes, 28 y 18. Sí, pero ya soy abuelita. Sí, pero no puedo aprender algo nuevo. No, jamás. Si estamos cometidos a ser transformados como la mariposa, tenemos que estar dispuestos a crecer constantemente. Jamás dejar que el mundo nos diga a nosotros, ya tú no puedes cambiar, ya pasaste la fecha de estudiar, de aprender, de crecer. ¿Tienes 40? Aprende a tocar guitarra. ¿Tienes 50? Aprendes a cocinar. ¿Tienes 60? Tomas un nuevo deporte. A ver si está en tu cuerpo. ¿Tienes 70? Memorízate una escritura. Memorízate un libro. Entonces, si queremos ser transformados más y más en la imagen de Jesús, tenemos que pensar así. Ser consumido completamente por Dios. Yes. Dejar que Él me transforme. No solamente cuando me bauticé, hace 5, 10, 15, 20 años, cada día. Amén. Cuando miras la palabra de Dios, dices, ¡wow! Esto es Dios hablándome a mí. Y Él me está desafiando a crecer, ser más y más como Jesús.
Amén.
¿Cómo sabes si uno está viviendo con sobriedad y con fe? Bueno, por la fe, vivo por la fe o de la vista, la pregunta. Si alguien vive por la fe, está explorando territorio nuevo constantemente. ¿Qué es el próximo meta que Dios tiene para mí? Y solamente usted puede saber cuál es esa meta. Yo no le puedo decir, ay, Dios se presentó en una nube y me dijo que usted tiene que hacer tal y tal cosa. No. Dios va a poner cosas en su corazón. Él va a darte ideas. Él va a poner personas a tu alrededor. Se te va a presentar oportunidades. Dice, oye, ¿será que Dios me está mandando para acá? Ok, voy a investigar, voy a explorar, voy a orar. La persona de fe pase por ciclos de oración, planes y hechos. Oración, planes y hechos. Está orando, Dios le da los planes, las ideas, y uno pone en acción lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que está inspirado a hacer. La persona que no tiene fe sueña. Ay, Dios mío, que yo sea una gran persona en la fe. Próximo día. Ay, Señor, hagas algo por mí, que yo pueda ser grande en tus ojos y servirte de una gran manera. Próximo día, ¡ay, Señor, te pido! Y el Señor está ahí arriba, ¡oye, ya te mandé ideas! ¿Cuándo vas a hacer planes y hacer acciones que demuestra tu fe? ¿No? Entonces, ¿cuál es el plan que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Has estado? No, Señor, no esta semana, no este mes, el año que viene, la década que viene. ¿Cuál es ese sueño? Oye, la iglesia de Mexicali necesita líderes, uh-huh, ya sea en cualquier campo, músicos, predicadores, maestros de niños, personas que pueden planificar eventos, personas que pueden planificar comidas, amén. Personas que pueden ayudar en la construcción. Yo sé que Dios no me ha dado ese sueño porque ustedes quieren estar seguros aquí. Se me pusieron un sueño de construir. Peligro.
Derrumbas.
Entonces, tienes que pedir a Dios, Señor, abre mis ojos, así como cantamos. Dime, ¿cuál es el camino que quiere que tome? Un cristiano nunca debe dejar de soñar. ¿No? Nunca debe dejar de soñar porque Dios es el Dios de los sueños. Versículo 5. Así nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros. Ahí está. Y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite las luces que te son entregadas. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde la asistencia, da con una mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Entonces, hay muchos ministerios. Dios ha puesto en tu corazón trabajar con los pobres. Amén. Tuvimos un hermano en San Diego que tenía ese sueño y comenzó a colectar ropa. Traigo mi garaje, yo quiero traerlo a mi casa. Lo ponía en bolsas y comenzaba a agarrar a los jóvenes y separar la ropa en bolsas. Y luego salía a la calle a compartir con los que no tenían dónde vivir. Había otro hermano que es mucho de surfeo, ¿no? Comenzó un ministerio de surfeo. Invita a los jóvenes a venir con él, van a la playa, los enseña a surfear y comparte la palabra de Dios con ellos.
Amén.
¿Cómo? Pues sí, primero tiene que tener mar. Un hermano se me acercó, ¿sabes qué, hermano? Quiero comenzar un ministerio para los enfermos. Ok, dime, ¿cuál es el plan? Pues primero quiero comenzar a visitar hospitales, a ver quién está muy enfermo, para comenzar a orar por ellos y visitarlos y compartir la palabra de Dios. Amén, hermano. ¿No necesita permiso?
Amén.
Dios te ha dado la idea, pues ándale. ¿No? No puedes resistir el Espíritu de Dios. Si Dios te manda a hacer algo, hágalo.
Amén.
Entonces, cada uno de nosotros tenemos un don. No me digas que no tienes un don. Dios ha dado dones a cada uno de nosotros. Aquí se menciona varios dones: de dirigir, dones de predicar, dones de servir. Los diáconos, la palabra diácono quiere decir servir. Versículo 9. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraternal sea verdadero cariño. Y adelántese al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirven al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Comparten con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que estén de paso. En otras palabras, ¿por qué tenemos que aprender a ayudar? A usar nuestros dones es para ayudar a los demás, ayudar a nuestros hermanos. Estaba hablando ayer con Sandra acerca de qué es lo que vamos a hacer con el proyecto de Hope aquí. Y yo dije, ¿sabes qué? Si van a venir los hermanos de Los Ángeles, diles, ¿sabes qué? Queremos mejorar nuestro ministerio de niños. Pídenles, ok, queremos ampliar el salón, decorarlo. Queremos invitar niños del barrio a venir a estudiar la Biblia acá. Quizás podemos hacer un plan. En ciertas iglesias han puesto salones para vacunar niños, ¿no? Así exponer la iglesia a la comunidad para que en esta iglesia sirven a la gente en este barrio. ¿Tienes problemas? Vaya a hablar con los hermanos de esa iglesia que está en esa calle allá, de la iglesia de Mexicali. Entonces, los dones son para servir. ¿Sabe qué hace el mundo? Toman los dones para servir a sí mismo. Pero aún ellos se dan cuenta, se ponen tristes, deprimidos y comienzan. ¿Cuántas estrellas y deportistas famosos están comentando de hacer obra de caridad? ¿Lo han visto en la tele?
Sí.
¿No? Quieren viajar al mundo, inclusive están adoptando niños, están comenzando a fundaciones para poder recaudar fondos para los desamparados. Sí, Dios ha puesto eso en el corazón de cada persona. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el mensaje de vida? Amén.
Amén.
Vamos a seguir leyendo. Versículo 14. Bendiga a quienes son, persigan, bendigan y no maldigan. Déjenme hablar acerca de la iglesia primitiva. En el primer siglo, en Roma, casi los profesores de historia que estudian esto dicen que quizás la mitad de la población de Roma eran esclavos. La mitad de la iglesia, o un tercio de la iglesia por lo menos, eran esclavos. Entonces, se imaginen la dificultad de la vida de un esclavo. No podían mandar su propio horario. El jefe, el maestro mandaba el horario del Mas sin embargo, esos mismos esclavos convirtieron reyes. ¿Sabes por qué? Pablo nos manda: humíllense delante de sus amos y sean pacientes, ya sea un amo bueno o un amo malo. Y los amos comenzaron a ver: hey, oye, este siervo mío ha cambiado, ya no hace las cosas a regañadientes, tiene una buena actitud, ¿qué está pasando?
Pues me imagino que uno los esclavos decía: oh sí, gracias amo por
cuidarme, por darme el lugar donde vivir. Oye, este siervo mío no es igual que antes. Este es el libro de Filemón. Filemón era un esclavo. Y se escapó, ¿no? Pero se hizo discípulo. Y Pablo dijo: regrésate a tu amo a convertirlo. ¿Sabe que en la iglesia primitiva había líderes que eran esclavos y miembros que eran amos? Entonces los esclavos dirigían a los amos espiritualmente. En otras palabras, no se preocupen de su circunstancia. Yo no soy rico, yo no tengo mucho dinero, yo no tengo poder político, yo no tengo un buen trabajo, no tengo estudios. Si un esclavo puede convertir un amo, yo puedo ayudar a mi vecino a ser discípulo. Si un esclavo puede servir, yo puedo servir. Y en la iglesia primitiva había mucha persecución contra ellos. Y había tanta persecución que tenían que reunirse a las escondites, ¿no? Tenían que esconderse para que no los matara o los capturara y pusiera en la cárcel. Y los romanos trataron de matar a los cristianos, los arrestaban, los crucificaban, los metían en los estadios con leones, los quemaban vivos. Mas sin embargo, esos mismos hermanos tuyos y míos, que eran esclavos, conquistaron a Roma. ¿Cómo lo hicieron? Por el amor. Los cristianos no formaron partido político. No se opusieron más César o a los paganos. Ellos simplemente obedecieron y amaron a Dios. Ellos rescataban y criaban niños abandonados como si fueran suyos. Otro ejemplo. En Roma, ellos tenían una ley. Y esta ley decía, ley patrimonial, y era que el hombre estaba encargado de la casa. Entonces, si un hombre no le gustaba a su mujer, tenía derecho a matarla. Aparte, si sus hijos no les obedecía, tenían derecho a matar a sus hijos. Esta era parte de la ley romana. En las relaciones matrimoniales era común un hombre estar casado y tener un amante que era hombre. Era aceptado, era parte de la, o sea, libertinaje sexual, adulterio, divorcio, pornografía, era común. Era común en esa sociedad. Luego vienen los cristianos. Los cristianos tenían una visión completamente radical y diferente. Los cristianos enseñaban una visión radical de la vida, la sexualidad, el matrimonio y la crianza de los niños. El concepto romano era patria potestad, gobernada. La idea permitía a los padres matar a sus hijos. Los cristianos llegaron y dijeron: no, nosotros no vamos a matar a nuestros hijos, nos vamos a amar. Vamos a ser fieles a nuestras esposas. Vamos a servir a los pobres. Si no puedes alimentar a 100 personas, alimenta a una persona. Si no puedes compartir con 100, comparte con uno. Si no puedes hablar con voz fuerte, habla con voz. Si no sabes mucho de muchas escrituras, no puedes leer hebreo y griego, lee en español un versículo. si no puedes leer, mejor te tengo escritura. ¿Sabe que muchos de los esclavos del primer siglo en la iglesia no sabían leer? Eso es cierto. No sabían leer, no estaban educados. Aparte, no era común tener una Biblia, porque para tener una Biblia uno tenía que ser rico. Porque los libros estaban todos escritos a manos. Los pocos que sabían escribir cobraban. Y los esclavos obviamente no tenían dinero para pagarlo. Entonces nosotros, fíjese, cada uno de nosotros tenemos una Biblia, ¿no?
Amén.
En el primer siglo no había carros. Entonces, para cumplir la fe, tenía que caminar. Tampoco había celulares. Mas sin embargo, el Evangelio corrió desde Jerusalén hasta España. ¿Cómo? Porque los hermanos sirvían, daban, se sacrificaban, honraban a sus amos, honraban a sus esposas, daban, pagaban sus impuestos y no se quejaban. Bueno, quizás debe ser.
No sabemos.
Más amor, la iglesia se preocupaba por los pobres, débiles, enfermos y los que sufrían. Caridad cristiana causó que los romanos nombraran a los discípulos la tercera raza. Eran tan extraños. Estos no son humanos, son la tercera raza. Tan transformados de una oruga a una mariposa.
Amén.
¿No? La iglesia pudo representar a toda la comunidad por su actualidad moral, por el amor. Incluso, cuidado los enfermos. ¿Sabes qué en la India? La India es mayormente hindú, ¿verdad? Un 98% de la población es hindú. Uno de mitad del por ciento de gente en India creen en Jesús, por los discípulos. Pero un 95% de todas las obras de caridad en India, ¿quién los hace?
Los cristianos.
1% de la producción hace 95% de las obras de caridad. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el mensaje de Jesús toca los corazones de las personas, se convierten en ser hindú, de creer en muchos dioses falsos, creer en Dios viviente y se han transformado y comienzan a servir a los hermanos. Cuando el líder en San Diego, Guillermo, estaba en la India, dice: convertimos muchos médicos, ¿sabes por qué? Por las obras de Job. Salíamos a vacunar, a trabajar con los leprosos y los médicos de India no sabían qué hacer, como se quedaban atónicos. Y se comenzaban a convertir enfermeras y médicos, y muchos de los hermanos que hacen las obras allá son médicos de India que se convirtieron. Este rey era el último rey de Roma, el César, emperador, se llamaba Juliano el Apóstata. Y lo que pasaba es que la iglesia estaba creciendo tanto que la religión oficial de Roma llegó a ser cristiana. Y Juliano no le gustó, quería regresar a ser pagano, a todo el pueblo ser pagano. Entonces comenzó a tratar de elevar el nivel de la religión pagana. Pero cuando él iba a morir, esto es lo que comentó: estos galileos impíos, en otras palabras, los cristianos, alimenta a su gente, pero nuestra gente también. Da la bienvenida con su agape, que es amor. Mientras que los sacerdotes paganos descuidan a los pobres, los galileos odiosos se dedican a la caridad. Esta práctica es común entre ellos y provocan el desprecio de nuestros dioses. Las últimas palabras de Juliano antes de morir eran: visiti Galilei. Ustedes, galileos o cristianos, han conquistado. Un grupo, 12 apóstoles inspirados por la muerte y sufrimiento de Jesús. 11 fueron matados, asesinados. ¿Se imagina si toma todos los top líderes de toda la iglesia en México y los mata? ¿Qué pasaría con la iglesia? ¿Podríamos levantar la iglesia de México de nuevo? Imagínense, tomaron 11 de los 12 líderes principales de la iglesia primitiva, los mataron, y no pudieron pasar, parar el crecimiento de la iglesia. Crecía. Los romanos los agarraban, los tiraban a los leones. Y la iglesia crecía. Les quitaban sus bienes, crecía. No les permitían tener negocios y crecía. ¿Por qué?
Tienes que un talento que está matando. No, que no me hablen porque tengo miedo de hablar enfrente.
Que no me miren servir porque no sé lo que estoy haciendo. No importa. El primer paso de fe hace, Señor. Ahí está. El primer paso de fe. Oración, planes, acción. Por favor, no se queden en el nivel de oración. Es bueno orar. Pero la oración lleva a la acción.
¿Okay? Amén.
Capítulo 13. ¿Cuánto me queda? ¿Una hora?
4 horas y media.
Me tienes que avisar porque pierdo el tiempo así, va. Versículo 1. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se pone a la autoridad se revela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien. Pero cuando se obra mal, a ver, ¿quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtese bien y te felicitará. Son los muros de Jerusalén, alrededor de Jerusalén. Y en Roma había tolerancia de religión. Entonces, si eres un grupo que podías reunirse, se llamaba un colegio lícito. En otras palabras, se reunían y nadie te molestaba. Y los romanos no les importaba qué religión era. Oh, ¿quieres adorar a ese Dios? Está bien. ¿Quieres adorar a ese Dios? Está bien. El único grupo que no toleraba eran
los cristianos.
¿Por qué?
Los cristianos no aceptaron otros dioses, ¿no?
Aparte, tenía que tomar incienso y decir: César es el Señor. ¿Y los discípulos qué dijeron cuando se bautizaron? Jesús es el Señor, ¿se acuerda?
Sí.
Jesús es Señor. Jesús fue crucificado por sedición contra Roma. ¿No se acuerda que dijeron, hay otro rey más que César? ¿Escuchaste lo que dijo Jesús? Que es el rey. Bueno, el contexto político. El Poncio Pilato dijo, no podemos tener dos reyes aquí, hay uno solo. Entonces, crucificaron a Jesús, nuestro líder. Este es Claudio, el emperador de Roma. Y claro, él no quería otro César, él quería ser el único. Y había problemas en Roma, y el problema era que había judíos que no creían en Jesús y judíos que llegaron a ser discípulos. Entonces había como un problema entre los judíos, ¿no? ¿Cómo puede este Jesús, así como pasaba en Jerusalén, judíos que creían que Jesús era el Señor, otros que no? Entonces Claudio se cansó de las discusiones y echó fuera a los judíos de la ciudad de Roma. Miles los echó. Y resulta que los hermanos que eran judíos y cristianos comenzaron a predicar a todas partes. Un ejemplo es Priscila y Aquila. Fueron donde quiera y predicaron, y ahí se encontraron ellos con Pablo, que escribió el libro de Romanos en Corinto. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es este: no importa dónde estés, si el gobernador de Mexicali, de Baja California, te echara de Mexicali, ¿estaría dispuesto a predicar donde te mando? Entonces, ¿quién va a ir a Ensenada? No hay grupos misioneros que se están preparando para todas partes de México. Yo no podría predicar en un pueblito en Oaxaca, ¿por qué no? Yo no podría ir a una ciudad grande, ¿por qué no?
sea, ¿quién sabe dónde Dios te va a mandar?
Amén.
¿Ah? ¿Quién sabe? Entonces, a lo mejor necesitamos un Claudio mexicano, no sé, para decir, vaya pues, a evangelizar todas las naciones. Vamos al capítulo 14. Versículo 1. Sean comprensivos con él que no tiene segura su fe y dejen las discusiones que terminan en división. Hay quien cree que puede comer de todo mientras que otros menos seguros comen solo verduras. El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y el que no come de todo que no critique al que come, pues Dios lo ha tomado tal como es. ¿Y quién eres tú para criticar el servidor de otro? Si se mantiene de pie o se cae, es asunto de su patrón, pero no se caerá porque su Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Lo que estaba pasando es que los hermanos, había hermanos que comían, claro, había hermanos griegos que comían carne, y hermanos judíos que no querían comer la carne, porque lo que hacían en esos pueblos paganos es tomaban carne y antes de sacrificarlos, los dedicaban a sus dioses y luego vendían la carne en el supermercado. Y algunos hermanos con conciencia débil decían, no podemos comer esa carne. Pablo está diciendo, no se preocupe de eso, ustedes saben que no hay otros dioses, come la carne si quieres. Y el punto es, hay hermanos y hermanas débiles que están luchando con su fe. No es hora de decir, ¡arrepiente, hermano! ¡Póngate de pie! No, es hora de decir, hermano, vamos a ir a orar. Amén. Dime cuáles son tus problemas.
Amén.
¿Qué necesitas de mí? A lo mejor estás sufriendo. También vienen, no discípulos, que tienen problemas bien graves, ¿no? Esto es algo que tuve que aprender yo. Que hay personas que vienen de hogares que había mucho abuso. Abuso físico, abuso sexual, abandono. Y la gente que a la iglesia no pueden creer que este amor es verdadero. Me acuerdo la primera vez que vine a la iglesia. La gente no me quiere abrazar y están haciendo preguntas. Y luego les pensé, ¿de qué? No está mal. Voy a seguir viniendo.
Amén.
Porque no estaba acostumbrado. Entonces viene mucha gente adolorida, abatida por el mundo, con temores, y vienen, y nosotros lo queremos retar enseguida. Y lo que ellos necesitan es ternura, y amor, y apoyo, y confianza, y tiempo, y más amor. Que alguien escuche. ¿Sabe? Hay veces, voy a visitar una hermana que estaba, que está en mi región, se llama América, de Panamá. Y América tuvo un ataque cardíaco, se quedó del lado izquierdo de su cuerpo paralizado. Y sabe, cuando yo la voy a visitar, o sea, me siento triste porque no puede moverse. Y ella a veces dice, ay, pero qué bueno que me visitaste, porque me hace falta. ¿Sabe lo que es estar encerrado 24 horas al día? Ya lleva 7 años ahí. Entonces trato de ir cada rato, ¿no? Bueno, lo que pasó fue que ella se enfermó. Ella, ay, Dios mío, ¿por qué no me recupero? ¿Por qué no quiero caminar? ¿Quiero salir? Comenzamos a llevarla a la iglesia, a un bar. Oh, cómo lloró el primer día que vino al culto después de 2 años no poder venir. Y luego su esposo comenzó a traerla. Era discípulo, era 20 años como discípula tratando de convencerlo. Bueno, comenzaba a llevarla todos los días a la iglesia, todos los domingos a la iglesia. Sermón tras sermón. Poco a poco pude ver que comenzó a cambiar. Le dije, ¿quieres leer la Biblia conmigo? No, pero no estoy listo. Bueno, después de 20 años, ¿cuándo va a estar listo? ¿No? Entonces pasó otro sermón y otro sermón, y como 8 meses después me pregunté, ¿quieres leer la Biblia conmigo? Sí. Leímos la Biblia y me acuerdo que un día dice, Pedro, te iba a preguntar, ¿por qué
ser los judíos tan tercos contra Dios?
Es buena pregunta, ¿por qué no somos tan tercos contra Dios? Tengo que bautizar, ¿verdad? Es tu hermano. Se bautizó como 6 meses después. Termina ahí. Él tuvo un ataque de corazón. Se quedó paralizado. Estaba en el hospital como 3 semanas. Pensábamos que tenía la familia venida de varias partes para despedirse de él. Recobró. También está en el hospital donde está América, su esposa. Y ahora su hijo está trayendo a ellos a la iglesia todos los domingos. El patrón. El sufrimiento de América, el sufrimiento de su esposo Bunny, ese sufrimiento causó que cada uno de ellos sienta la compasión. Es como cuando vimos el sufrimiento de Jesús. ¡Wow! Él hizo eso por mí. Amén. Nuestro sufrimiento sana a otros. Amén. Así como el sufrimiento de Jesús sana a nosotros, nuestro sufrimiento sana a otros. Los esclavos de Roma, los esclavos sufrieron. ¿Y qué pasó? Convirtieron el mundo. Convirtieron hasta reyes. ¿Se imagina? Entonces no podemos imaginarnos que yo soy tan pequeño y no puedo hacer nada. ¿Qué gran obra va a hacer Dios en esta semana? ¿Qué sueño está Dios implantando en tu corazón? ¿Qué deseo tienes que dices, no, eso no me dice nada? Entonces, Romanos 15, versículo 1. Este es el versículo que vamos a ver. Nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargarla con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que agrada a su prójimo. Ayúdenle a crecer en el bien. El mismo Cristo no hizo lo que le agrada. Como dice la Escritura, los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Esta es una idea de que debemos cargar con nuestros pesares el uno al otro. Pero a la vez también enseña, como dice aquí, es que cada uno busque lo que agrada a su prójimo. Es ayudar a nuestro hermano, pero no negar a nosotros mismos. ¿Cómo yo puedo amar a mi hermano si no amo a mí mismo? La Biblia dice, ama a tu prójimo como... ¿Cómo qué?
Como a ti mismo.
Si no te estás amando a ti mismo, no vas a tener con qué dar a los demás. ¿No? Entonces, mi ánimo para ustedes, ¿se están cuidando espiritualmente a sí mismo? ¿Se están cuidando de salud? Esta mañana le pregunté a Pepe, ¿qué estás haciendo para cuidar tu salud? Me dijo, 3 veces a la semana salgo a correr. Estás cuidando tu salud. Estás pasando tiempo con Dios. Estás pasando tiempo con tu esposo, tu esposa, tus hijos, enseñándoles. Estás leyendo para entrenar tu mente, ¿no? ¿Qué estás haciendo para cuidar a ti mismo, para que estés disponible para cuidar a los demás? Esto es algo que yo tuve que aprender, que amar a los demás. Tengo que amar a mí mismo primero. ¿Y cómo sé que yo soy que debo recibir amor? Es porque Dios me ama a mí, ¿no? Entonces voy a terminar con esto, pero dejarme con esta idea. Cada uno de nosotros tenemos un talento, por lo menos uno. Lo más probable como 10 o 15. Entonces ese don Dios quiere que sea con esa más cosa, que a través de la oración, planes, la acción. Al principio vas a tener temor. No importa. Porque Dios puede bendecir tu acción, porque es una acción de fe. Y así poder, uno por uno, conquistar a un cristiano. Uno por uno, por su amor, por su servidumbre, convertir la gente a Cristo. Sí, podemos salir a predicar a la calle, pero el amor es muy poderoso. Y así, cuidarse a uno mismo. Porque al cuidarse a uno mismo está disponible para amar a los demás.
Así es.
Amén. 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 Gracias. Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo de la iglesia primitiva que estuvo dispuesto a sufrir a pesar de que eran esclavos, a pesar de que eran pobres, a pesar de que no tenían estudios, a pesar de que no tenían buenos trabajos, a pesar de su sufrimiento, la persecución no podía parar tu movimiento. ¿Y de dónde venía ese amor que ellos tenían? Bueno, venía de ti. Cuando ellos se dieron cuenta del sacrificio de Cristo, cuando ellos se dieron cuenta del amor tuyo por ellos, lo inspiró. Mientras tomemos en la Santa Cena, el pan y el vino, ayúdanos a recordar ese sacrificio, ese amor, ese labor que hizo con nosotros. Gracias que no nomás viniste a reprendernos, no. Veniste a mostrarnos el camino de
amor. Amén.
Ayúdanos a tomar este tiempo para identificar cuáles son los sueños que tú has puesto en nuestro corazón. Cuáles son los planes que tú tienes por delante con nosotros. Ayúdanos a tener la sabiduría, la fe, el amor para hacerlo. Gracias por Cristo que nos hizo ejemplo, Padre. Gracias por su sacrificio. Oramos en su nombre. Amén.
Amén. Vamos a hacer una colecta para los pobres. Empezó, si tú estás con una escritura que está en 2 de Corintios, un versículo nomás, en el 9:8, perdón. Dice, Dios puede darles a ustedes, a nosotros, con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengamos siempre todo lo necesario y además nos sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Entonces vamos ahora por una colecta para los pobres, y vamos a para que Dios la bendiga para multiplicar.
Amén.
Dios Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, le queremos dar gracias, Señor, por permitirnos escuchar su palabra, Señor, por que su palabra cambie nuestros corazones, Dios, y nos hace reflexionar, Dios, de ver, Dios, a cómo, pues, a través del tiempo, Padre, poco a poco, como dice nuestro hermano, nos va transformando, Dios, y nos va dando, Dios, Padre, seguridad, nos va dando convicción, fe en nuestra vida, Señor, para que podamos de una manera seguir creciendo y transformándonos a su imagen, Señor. En esta mañana, Dios, al igual, Dios, yo le quiero orar, Dios, y también pedir por cada corazón, Dios, por todos los corazones aquí, Dios, que podamos pues ver la necesidad, Dios, que puede haber en otras personas, Señor, Señor Dios, a poder vernos, Dios, en esa necesidad, Dios, y que pueda hacer nuestros corazones sensibles, Dios, Padre, para que podamos ayudar a la gente, Dios, que necesita más que nosotros. Gracias por darnos los medios para poder tener un trabajo, Dios, nuestras capacidades físicas, mentales, Dios, y aún, Dios, Padre, por todas las cosas que nos da aún más allá de lo que necesitamos. Gracias, Padre, le pedimos que pueda bendecir esta colecta, Señor, y la pueda multiplicar, mirarla a tu madre Juan está, Señor. Gracias, Señor, lo oramos en el santo nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén.
Amén.